Estoy contento escuchando lo que los hermanos comparten y bien, pues atento a lo que el Señor quiera, ¿no? Como dice Rodolfo, si te vuelve a 180 grados el Señor, pues muy bien, porque es el Señor quien manda y dirige, ¿no? Y es una maravilla siempre. Pero es gozoso todo lo que se está compartiendo, porque es lo que el Señor nos está haciendo vivir. Y es su palabra, ¿verdad? Habíamos estado viendo que en Apocalipsis 5, es un poco de memoria, ¿no? El Padre en el Hijo y el Hijo en el hombre, es lo que vemos manifestado en Apocalipsis 5. Dios se manifiesta absoluta e infinitamente justo en el Hijo del hombre. Dios creó al hombre y como todo en su creación era bueno en gran manera. Lo hemos visto esta mañana. Adán fue hecho hombre, puesto en un hábitat bueno en gran manera para él, provisto abundante y amorosamente de todo lo necesario y sin ninguna corrupción en él, ni en toda la creación natural sobre la que Dios le estableció como administrador. Libre y con un solo mandamiento por el que expresaría su reconocimiento, su aceptación de Dios y su reverencia y agradecimiento a él como su creador. Adán, y en él todos y cada uno de nosotros, no aceptó a Dios, su creador, le despreció, desobedeció, se rebeló contra él, se independizó de él, pecó. El hombre así, independizado de Dios y caído por su propia elección, fue desarrollando ese germen de depravación hasta que Dios no pudo soportarlo y cortó a toda una franja transversal de la raza humana, menos 8 personas para mantener por ella su palabra y su fiel promesa, por el diluvio en tiempo de Noé. El pueblo de Israel, esa familia y linaje escogido, liberado por Dios, instruido, guiado y cuidado por él, recibió la ley y se comprometió a hacer todas las cosas que Dios les había mandado y de obedecerle en todo. A partir de ahí, la Escritura nos da el registro de las continuas rebeliones y pecados del pueblo. Y pese a la paciente instrucción de Dios, su longánime e insistente llamado a que se volvieran a él, pese al cumplimiento de su reiteradamente anunciado castigo para hacerles ver el pecado de ellos y sus consecuencias, el pueblo siguió corrompiéndose y depravándose hasta la manifestación cimera de la finalidad última subyacente en la elección y subsecuente conducta de ellos, hasta la cruz del Calvario, como hemos leído también esta mañana, y matasteis al autor de la vida. Así el hombre fracasó absolutamente en el ámbito del Edén, en la libertad, abundancia y bien, en la tierra ya corruptible por su pecado, al administrarse ellos por ellos mismos y finalmente al tomarlos Dios e instruirlos en su ley. Al venir el Hijo del Hombre lo hizo despojándose, vaciándose a sí mismo en una naturaleza débil, necesitada de alimento, vestido, abrigo y descanso como cualquier hombre y necesitado a sí mismo, como Adán, de vivir y andar por fe. El Hijo de Dios fue hecho hombre en una creación corruptible, sujeta a vanidad y en medio de una humanidad depravada, esclava del pecado, y nació bajo la ley. Jesús de Nazaret, al obedecer siempre en todo al Padre, mostró la dignidad, santidad y justicia del nombre de Dios, de tal manera que el Padre dio repetido testimonio de su complacencia y agrado en él. No solo dignificó al Padre obedeciéndole en todo, sino que al hacerlo cumplió holgadamente la ley bajo la cual vino al mundo, ya que la ley solo demanda sacrificios cuando hay pecado. No fue nada para el justo, y Cristo fue y es el justo. Nunca pecó, con lo cual todas las demandas de justicia de la ley estaban cumplidas. De esta manera, como hombre débil y libre, como Adán en el paraíso, mostró la bondad de Dios en la creación del hombre y la plena posibilidad que Adán tenía de sujetarse a Dios y vivir para siempre. En esto exhibe y vindica a Dios como justo y bueno en su creación del hombre y en su demanda de obediencia a éste. Y como hombre, en medio de la depravación de la raza, demostró que si sin la primera elección de Adán y sus consecuencias ya advertidas por Dios, es decir, sin la caída, el hombre podía cumplir la ley. De hecho, como hemos visto, conforme lo declara la Escritura, la ley era innecesaria para él. Con ello exhibe que la ley era santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El hombre podría decir, si Dios es justo y bueno y me ha creado conforme a su semejanza, entonces lo que a mí me parece bien es bueno. Así pues, ¿en qué estoy pecando? Y si Adán desobedeció un mandamiento concreto al comer del fruto del árbol de que Dios le prohibió comer, ¿qué tengo yo que ver con eso? ¿Qué mandamiento estoy desobedeciendo yo? En su misericordia y compasión, Dios instruye al hombre dándole un desglose de las elecciones, actitudes, pensamientos y hechos que constituyen pecado, no para que el hombre cumpla la ley, pues Dios ya sabía que esto era imposible, sino para que tome clara conciencia no sólo de sus pecados, sino de su pecado, de su emparentamiento con el pecado, fruto de su elección en Adán y con Adán, es decir, de su identidad personal como centro generador de pecados y de su total impotencia para cumplir con las demandas de la ley y agradar a Dios, incluso si conoce su voluntad y el hombre se propone y promete obedecerla. Así que el Dios Hijo, al hacerse Hijo del hombre, tomando la misma naturaleza con la que Dios creó a Adán antes de pecar, dio a conocer, manifestó, mostró, hizo visible en el tiempo y el espacio, en la historia, el nombre de Dios, en que Dios hizo al hombre recto, dotado de todo lo necesario para cumplir con él el propósito de Dios para con él al crearlo, engendrarlo en su misma naturaleza y hacerlo hijo suyo por la eternidad. Al aceptar y elegir el hombre ese propósito, creyéndole y confiando en Dios para que mediante la obediencia del hombre, Dios confirmase y consumase en él ese propósito suyo. Dios dio al hombre, ya caído y enajenado de la verdad y de la vida por voluntad y elección propia, Dios le dio su ley a fin de despertarlo de su letargo y dar sensibilidad a su conciencia, mostrándole en la propia experiencia de su andar por el mundo su rebeldía y pecado, de manera que el hombre pudiera verse y reconocerse perdido y se volviera a Dios para recibir su perdón y la vida eterna. Las figuras y sombras de la ley en su ceremonial señalaban a la necesidad de muerte expiatoria, de derramamiento de sangre, de la limpieza de la conciencia por esa sangre y del perdón obrado por esa muerte. Por lo tanto, la ley era santa y el mandamiento y la sentencia y maldición sobre el pecador era santo, justo y bueno. En Juan 17, 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y en el versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo glorificó a Dios en su total obediencia a él durante su vida y ministerio, dando a conocer así su nombre maravilloso y santo, sino que al elegir conforme a la voluntad del Padre tomar sobre sí mismo los pecados del hombre y además en lugar del pecador, recibiendo él el castigo por los pecados, la muerte y la maldición sobre el pecador, que la santidad, la naturaleza y carácter infinitamente santos de Dios y su perfecta justicia demandaban del hombre pecador. Volvió a dar a conocer de manera sublime y gloriosa el nombre de Dios en su misericordia, gracia y amor, con base exclusiva en su propia justicia, sin menoscabo alguno de su infinita santidad. De manera que en Cristo Jesús, en el Hijo del Hombre, Dios ha mostrado su soberanía, su poder, su fidelidad, engendrando al hombre en su naturaleza al resucitarle de entre los muertos y exaltarle a su diestra como hijo suyo. Como dice en el Salmo 2, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Resumiendo, en Cristo Jesús Dios manifestó su nombre mostrando que Él hizo todo bueno en gran manera y al hombre dotado para el cumplimiento de su propósito al crearlo. Mostró que la ley que Dios dio al hombre, una vez éste cayó, era santa y el mandamiento era santo, justo y bueno. Mostró que, por tanto, la sentencia de la ley sobre el pecador era santa y justa. Y mostró que Dios es misericordioso y es amor, y obró maravillosamente en su misericordia, gracia y amor, con base en su propia justicia y, por tanto, sin menoscabo alguno de su infinita santidad en la obra del Calvario. Como leemos en Salmo 85:9, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Salmo 85, versículos del 9 al 13. Ahora, Dios es, y Dios se mostró soberano, poderoso y fiel, cumpliendo su propósito al crear al hombre, al engendrar al hombre en Cristo Jesús en su propia naturaleza y exaltarlo a su diestra. Y veíamos en el último día en Apocalipsis 17, 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y ahora pasamos a otro tema muy práctico. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que la mente natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente y para él son locura. Y los que están en carne no pueden agradar a Dios, ¿verdad? Ahora, la carne es ciega, no puede ver más que lo material. Así tenemos la ceguera de los maestros y pastores psicólogos, los que hablan de la salvación integral, espíritu, alma y cuerpo, y a disfrutar porque Dios nos ha salvado, los que hablan de la prosperidad, los que hablan de influir en la sociedad y transformarla, los que hablan de las buenas obras y de las ONGs cristianas. Todo eso es la ceguera de la carne, no tiene nada que ver con la vida. La vida es en espíritu, está en otro nivel, en otra dimensión, ¿verdad? Así que cuando uno empieza a ser despertado por el Espíritu de Dios, a ver las cosas celestiales, todo es transformado y cambiado. Hay tanto problema porque tantos creyentes, habiendo creído en el Señor, no han crecido y siguen tratando de que los esquemas que ellos tienen de ideal, de justicia, de santidad, de disfrutar de esto, de bondad, pues se cumplan. Y no entienden que murieron a todo eso. Que estamos en otra dimensión completamente distinta. ¿Verdad? La presencia del Señor en uno hace que los días, momentos y situaciones comunes, grises, rutinarios, sean extraordinarios, brillantes y luminosos. Se ha compartido algo de eso en esta tarde. Y las situaciones extraordinarias, emocionantes y altas sean comunes y ordinarias. Es decir, todo es al revés de lo que registra la mente natural y el corazón natural cuando se entra en el verdadero contacto, en la verdadera vida, en unión con Dios. Ahora, este escrito de William Law es tan claro y nos habla tanto para que escuchemos, ¿verdad? Porque si no, pues seguimos en inmadurez. Dice el Pablo, sois carnales y necesitáis de leche y no de alimento sólido, ¿verdad? Quiere decir que no habían creído, sí habían creído, pero no habían crecido. Estaban ensanchando en sus propias ideas, conceptos y nociones, pero con la salvación. Bueno, el propósito de Dios es conformarnos a Cristo, hasta que Cristo sea todo y en todos. Es algo grande, glorioso, maravilloso. Y estamos en esa realidad, ¿verdad? Así que escribe William Law, tiene unos personajes, uno se llama Teófilo, otro Eusebio y otro Teógenes. Y con estos tres personajes él nos está comunicando algo muy importante para que veamos por dentro nuestra vida, ¿verdad? Teófilo dice, a través de todo el universo de cosas nada es molesto, insatisfecho o desasosegado, sino porque no es gobernado por amor o porque su naturaleza no ha alcanzado o obtenido el pleno nacimiento del espíritu de amor. Porque cuando eso sucede, toda hambre es satisfecha y toda queja, murmuración, acusación, resentimiento, venganza y contienda están totalmente suprimidas y vencidas, como la frialdad, espesor y horror de la oscuridad son suprimidas y vencidas por la irrupción de la luz. Si preguntas por qué el espíritu de amor no puede estar descontento, no puede estar decepcionado, no puede quejarse, acusar, resentirse o murmurar, dejemos que estas son cosas que vienen, ¿verdad? Es porque el amor divino no desea nada excepto él mismo. Él es su propio bien. Lo tiene todo cuando se tiene a sí mismo, porque nada es bueno sino él mismo y su propio obrar. Porque amor es Dios, y el que mora en Dios mora en amor. Dime ahora, Eusebio, ¿estás tú así, bendecido en el espíritu de amor? Eusebio le contesta, ¿quieres que te diga que soy un ángel y sin las enfermedades de carne y sangre humana? Teófilo le responde, no, pero quiero que juzgues tu estado de amor por ese temple angelical y no por ningún fervor de corazón que encuentres en ti mismo. Pues tanto y en cuanto tú estás liberado de la locura de todas las afecciones terrenales, de toda inquietud, turbación y queja acerca de esto o aquello, es cuanto y en cuanto ha tomado vida en ti. Porque el amor divino es una nueva vida y una nueva naturaleza y te introduce en un nuevo mundo. Él pone final a todas tus primeras opiniones, nociones y talante. Abre nuevos sentidos en ti y te hace ver que lo alto es bajo y lo bajo es alto. La sabiduría es locura y la locura sabiduría. Él hace que prosperidad y adversidad, alabanza y censura sean igualmente nada. Cuando yo era niño, dice el apóstol, pensaba como un niño, pero cuando vine a ser hombre dejé las cosas de niño. Mientras que el hombre está bajo el poder de la naturaleza, gobernado solo por la sabiduría mundana, su vida, no importa lo anciano que sea, es completamente infantil. Cada cosa acerca de él solo levanta pensamientos y búsquedas infantiles en él. Todo lo que ve y oye, todo lo que desea o teme, le gusta o le disgusta, eso que consigue y aquello que pierde, eso que tiene y aquello que no tiene, sirven solo para conducirlo de su propia ficción de mal a aquella ficción de bien, de una vanidad de paz a otra vanidad de turbación. Pero cuando el amor divino es nacido en el alma, todas las imágenes infantiles de bien y de mal son terminadas y toda la sensibilidad de ellas perdida, como las estrellas pierden su visibilidad cuando el sol ha salido. Teógenes interviene ahora y dice, ese es el verdadero poder del amor divino. Estoy plenamente convencido por mi propio malestar al comprobar que mi genio natural no es vencido por él. Porque ¿de dónde puedo yo tener esa turbación sino a causa de que esa pequeña aurora del espíritu de amor en mí hace precisamente demandas de ser la única luz, respiración y fuerza de mi vida y que todo lo que está en mí sea vencido y gobernado por él? Y por tanto, encuentro que debo o bien silenciar esa vocecita del nuevo amor salido dentro de mí o no tener descanso de quejas y autocondenación hasta que mi naturaleza entera sea puesta en sujeción a ella. Teófilo le responde, de lo más recto juzgado, Teógenes, y ahora somos hermosamente traídos al gran punto práctico del cual depende enteramente toda nuestra pericia en el espíritu de amor, a saber, que todo lo que somos y todo lo que tenemos en Adán, o sea, caído, debe ser abandonado, negado de modo absoluto y expulsado, si el nacimiento del amor divino ha de tener lugar en nosotros, porque todo lo que somos por naturaleza está en contradicción con este divino amor, y no puede ser de otra manera. La muerte a uno mismo es la única cura, y nada más puede someterla al bien. Tal como la oscuridad no puede ser alterada o hecha mejor en sí misma, o transmutada en luz, ella solo puede ser sometida a la luz, perdiéndose en ella y siendo absorbida por ella. Este era el primer estado del hombre. Todas las propiedades naturales de la vida de la criatura estaban escondidas en Dios, unidas en Dios y glorificadas por la vida de Dios manifiesta en ellas, del mismo modo que la naturaleza y las cualidades de las tinieblas quedan perdidas y ocultas cuando se las ilumina y glorifica por la luz. Pero cuando el hombre cayó de o murió a la vida divina, todas las propiedades de su vida de criatura, habiendo perdido su unión en Dios y con Dios, irrumpieron en su propia división natural, contrariedad y guerra las unas contra las otras, de la misma manera que las tinieblas, cuando han perdido la luz, han de mostrar su propia frialdad, horror y otras desagradables cualidades. Una explicación de William Law de lo que es nuestra experiencia cuando Estamos, de verdad, ya hemos creído en el Señor y nuestra vida no está respondiendo a la dimensión del Espíritu, sino que está todavía infantil, teniendo las nociones de la mente natural en cuanto a cada cosa, ¿verdad? Otro hermano, que solo tenemos las iniciales A y H, la fe no es un poder que uno posee mediante el cual uno puede mover el brazo de Dios y obrar milagros. La fe acepta la silenciosa, tranquila, callada, sencilla guía. Solo la incredulidad demanda un milagro. No hay nada en la verdadera fe en que la carne pueda gloriarse. El poder de Dios es el Padre quien obra y lo hace conforme a su sabiduría y voluntad. La fe es sencillamente absoluta confianza en el Padre que da certeza de que Él cumplirá su palabra. Ahora, después de estas citas de William Lloyd, de este otro hermano, cosas muy prácticas de la experiencia de una persona que ha conocido el Evangelio y ha creído, ¿verdad? Pero que todavía no ha entrado en esa dimensión distinta que es la vida en espíritu, en la vida gloriosa, que no tiene nada que ver con todas las más altas nociones de la vida natural, ¿verdad? Una de las cosas y los argumentos que emplea la mente natural y el corazón natural es el argumento de la sinceridad. Que, bueno, yo esto lo digo sinceramente, esto lo vivo sinceramente, esto es algo... Bueno, puede ser sinceramente, pero vamos a ver sinceridad versus verdad. Sinceridad puede significar que según nuestro entendimiento estamos hablando o declarando aquello que nos parece cierto. Pero sinceridad sin la sustancia, el testimonio de la verdad, es solo una declaración subjetiva sin valor alguno en la verdad. Nuestro corazón puede sentirse correcto y nuestra mente puede elaborar esquemas referenciales de jurisprudencia que avalen y justifiquen nuestra sinceridad. Pero ya sabemos cómo es nuestro corazón. Desesperadamente malo, engañoso y desesperadamente malo, ¿verdad? Jeremías 17:9. ¿Y en qué ámbito se mueve nuestra mente natural? Que también sabemos en Romanos 8, del 6 al 8, que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y que los que están en carne no pueden agradar a Dios. Ahora, tenemos todo ese contexto y ahí se elabora esa noción de sinceridad. Yo digo esto sinceramente. Sí, la persona siente que es sincera, pero eso no quiere decir que es verdad lo que te está diciendo. Porque si no conoce la verdad en su propio interior, ¿cómo la va a poder comunicar, verdad? Así que ese sentido de sinceridad puede generar sentimientos y emociones que traten de conmover y convencer a otros de nuestra razón y de nuestro dolor al ser víctimas de incomprensión o de desamor. Es el pobre de mí, ¿verdad? Es una de las... Tenemos pobre de mí, maravilloso yo y miserable de mí, en la palabra de Dios, ¿verdad? Cosas que siente el corazón natural. Si nos basamos en nuestra sinceridad, podemos estar fortaleciendo nuestro amor propio o autoestima, levantando un muro de justicia propia en torno al bastión de nuestra razón, desde el cual, además de no ver el engaño de nuestra imaginación, sensibilizamos nuestro orgullo, teniendo como herida cualquier discrepancia o consejo que se nos sugiera o se nos quiera dar, o cualquier otra conducta que nos parezca diferente a nuestro criterio, que no se una a nosotros justificándonos, felicitándonos y alabándonos por esa sinceridad nuestra, o que quizá nos parezca como lesiva para nuestra conciencia. Y tal vez ese consejo proceda de la verdad, de la palabra de Dios y de un corazón que está humillado ante el Señor y por tanto está recibiendo la sustancia de lo que nosotros pretendemos establecer como verdadero desde nuestra alta sinceridad, entre comillas. Y nos está desnudando, despojándonos de nuestra capa de justicia, desde la cual no solo entendemos y afirmamos nuestra visión independiente y desviada, sino que juzgamos a todos los que no la acepten y aún sentimos y expresamos justo enojo, rabia e indignación contra ellos. Cuando la luz del Señor irrumpe e inunda nuestro corazón, todo el universo de nuestras concepciones es denunciado como pecado, contrario al amor de Dios. Entonces, Uno se aborrece a sí mismo con todas sus escalas de valores y sentido de justicia y solo puede ser librado de la falta de paz de su conciencia al arrepentirse total e irreversiblemente, viendo esos arquetipos de justicia propia junto con la identidad que los ha elaborado y usado, viéndonos clavados en la cruz del Calvario con el Señor Jesús. Es solo a partir de la muerte que puede brotar la nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo con su resurrección y en su resurrección. Al ser verdaderamente discípulos de Jesús de Nazaret, como hechos libres de todos los valores, esfuerzos y excelencia de nuestros esquemas doctrinales o morales. El hombre sincero y recto murió en la cruz, y en la resurrección solo se encuentra un hombre sencillo, humilde, totalmente agradecido, derramando su vida en amor, el amor de Cristo que le está llenando, totalmente abandonado a la voluntad de Dios y entregando su alma al menosprecio, desprecio, burla y ostracismo por parte de los eruditos y al servicio de los demás hermanos, por débiles, limitados y torpes que puedan ser o parecer, amándoles sin juicios, sin chismes y sin reprocharles nada, como uno se ve y sabe amado por el Señor en la cruz. Es un todo nuevo, no es una actualización, un up to date de lo antiguo. Todo lo que ha aprendido y ha seleccionado como bueno, correcto, ideal y deseable en el mundo, lo aborrece y desecha por completo sin aprovecharle nada. Tiene que llegar a este punto, ¿verdad? Así que todas las nociones que uno ha ido cultivando, desde que entramos en el mundo y empezamos a tener un sentido un poquito de la valoración de las cosas y de la instrucción que nos están dando. Y el mundo está bajo el maligno, nos dice la palabra de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Y sus aldáteres, aquellos colaboradores puestos por él, que tienen una alta dotación que Dios les ha dado, porque son los que suele usar Satanás, desde que empezamos a la niñez y la adolescencia y la juventud, nos están presentando imágenes de lo que es deseable. Cómo debe de ser una mujer para ser deseable, cómo debe ser un hombre para ser apetecible, cómo debe de ser una situación para sentirse feliz, y bla, 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 bla. Y están poniendo arquetipos en nuestra mente diariamente. Claro, cuando llega el momento en que uno conoce al Señor y trata de trasladar esos arquetipos a la realidad en la que Dios le tiene viviendo, desencajan por completo, porque son arquetipos que ha elaborado el hombre y bajo la dirección de Satanás, que ha querido configurar una escena y un sentido del bien, de la verdad, de la felicidad, del amor, completamente fraudulentos y falsos. Y claro, entonces uno, si no recibe todos esos indicativos, dice, bueno, entonces si no se corresponde con mi experiencia, entonces no estoy siendo sincero. Estoy siendo un hipócrita, ¿verdad? Es porque no le ha amanecido todavía el amor de Dios, ¿verdad? Y es así. Así que en todos los ámbitos, en el ámbito personal, de lo que uno puede considerar como su comportamiento, su identidad, en el ámbito relacional, tanto con otras personas, con la vecindad, en el ámbito profesional o en el ámbito conyugal del matrimonio, entonces cada uno tiene esos esquemas y entonces dice, bueno, yo para ser feliz tiene que llenarse este punto y este punto. Entonces cuando estén todos, eso es lo que me hace feliz a mí. Está equivocado, eso tuvo que ser llevado por el Señor Jesús a la cruz, ¿verdad? Entonces entra. Como nos habla William Law, lo alto es bajo, lo bajo, alto. Ah, todos mis ideales son al revés. ¿Qué hago? ¿Los acepto? ¿O sigo empecinado en querer obtenerlos? Lo vemos, ¿no? Así que cuando el corazón se rinde al Señor y se da cuenta de la grandeza del Señor y de su amor, todo es transformado interiormente. No es que uno se esfuerza en querer dar ningún nivel, porque eso vuelve a ser la carne. Eso sí que es un intento de actualización, ¿verdad? Es el hombre natural cristiano. Sino que se da cuenta que todo eso es, no solamente es vano, sino que es contra la verdad, contra Dios. Y que tuvo que ser puesto en la cruz y clavado con el Señor Jesús. Entonces el corazón se rinde por completo. Y en la fe empieza una comunión con el Señor, una dependencia absoluta y total, un abandono total al Señor, en el cual empieza a vivir en esa naturaleza divina, a sentir, a responder, y entonces empieza a ser lleno del amor de Dios. Y es una dimensión totalmente desconocida para el hombre. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad? Evidentemente, como hemos estado así un poco esbozando, los eruditos, los entendidos, los investigadores que están alimentando su amor propio con sus trabajos y sus cosas, aunque sea en las Escrituras, pues verán a esas personas como personas que no están ofreciendo lo que ellos quieren ver. Y entonces los aislarán y los pondrán como gente que no evoluciona, que no se adapta, que no está integrando los valores actuales del sistema y de la sociedad. Y de la iglesia mundana, y que se están aislando. Son gente rara. Esa gente está en comunión directa con Dios. La experiencia de esas personas es algo indescriptible, inefable. Está Cristo andando en ellas y manifestándose en sus vidas. Esas personas lo saben porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y lo saben por el testimonio que nos da el propio Espíritu de Dios en cada momento de nuestra experiencia y de nuestra vida. Y solo ahí el corazón está completamente abierto, sin velos, y está siendo llenado y desbordado por el amor de Dios. Solo en ese punto empieza la persona a vivir la verdadera vida, la vida que ya es para la eternidad, ¿verdad? Así que el Señor entregó su alma para caer en la tierra y morir, para que yo pudiera tener vida. Y ahora yo, claro, como el Señor entregó su alma, todo por mí, ahora yo soy importante. No. Si Él entregó su alma por mí, entonces, si está en mí, entonces Él hará que yo entregue mi alma en sencillez y en humildad, sin buscar nada para mí en este mundo, para que otros puedan ser bendecidos, bien hijos de Dios, que puedan crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la comunión en el Espíritu, o bien personas que aún no se han entregado a Dios, que puedan darse cuenta de sus pecados y del amor de Dios y entregarse a Dios. Esta es la labor que tenemos por delante. Esa labor es una labor de caer en tierra y morir, no de ser grandes, sino de caer en tierra y morir. Y cuando uno cae en tierra y muere, cuando el grano de trigo cae en la tierra y muere, pues ya me explicaréis, el que conozca algo de agricultura, ¿verdad? El grano de trigo cae en la tierra, se queda allí, empiezan a llover sobre esa tierra y el grano se pudre. Y al podrirse, empiezan a brotar unos tallitos y surge una nueva planta. Es cuando todo lo que yo soy en mí queda completamente muerto, cuando empieza a surgir de mí nuevas plantas. Y no de otra manera, es como Dios nos habla de la verdadera vida, de la verdadera reproducción. Él cayó en la tierra y murió, y aquí estoy yo. Sin su caer en la tierra y morir, yo no estaría aquí, estaría completamente perdido. Así todo lo que el hombre ha aprendido y ha seleccionado como bueno, correcto, ideal y deseable en el mundo, cuando se da cuenta de la luz, lo aborrece y lo desecha por completo sin aprovechar nada, Es solo cuando se sabe y se siente completamente perdonado de todos sus pecados por siempre y para siempre, y recibe por la fe la justificación con Dios, es solo entonces que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, si sobrepasa todo entendimiento, no se trata de una ecuación en la cual entiende la terminología y entiende el valor de los factores, sino que sobrepasa todo entendimiento y siente la paz, siempre. Y no hay nada que lo pueda turbar, ¿verdad? Y también, como nos dice la palabra de Dios, esto está, lo sabemos en Filipenses, y el amor que excede a todo conocimiento, está en Efesios, inunda por completo su corazón, acercándole a Él, a Jesucristo, y gozando de intimidad con Él. Es solo entonces, cuando el hombre se sabe y se siente completamente perdonado de todos sus pecados por siempre y para siempre, y recibe por la fe la justificación con Dios, solo cuando Dios me justifica, que es el dueño y el juez supremo de todo el universo, de todas las almas, de todas las criaturas personales que Él ha creado, cuando el juez me justifica, es cuando tengo paz, porque Él es supremo, Él es Dios, es el gobernador del universo. Él me justifica porque Cristo murió en mi lugar con todo mi mal, mi aborrecimiento, mis pecados, y porque Él me lo transmite y yo le creo. Y en el momento en que le creo, Dios me justifica. Y cuando es Dios quien me justifica, yo no necesito establecer toda una serie de argumentos para sentirme justificado. Simplemente le creo. Él me ha justificado, y cuando siento, recibo esa justificación, mi corazón tiene completa paz que el hombre no conoce, porque es la paz que me da mi Creador y el juez supremo del universo, ¿verdad? Así que algunas escrituras por las cuales el Señor Jesús nos enseña, como siempre nos enseña, porque sus palabras son su propia vida, ¿verdad? Y que nos tienen que servir para, como ese TAC, ese escáner, que ponga al descubierto nuestro interior a nuestra propia visión, a nuestra propia conciencia personal, ¿verdad? En Mateo 5, 44, el Señor dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Esto es la felicidad? Amad a vuestros enemigos. No, a nuestros enemigos hay que plantarles cara y darles un buen golpe. No, no, el Señor dice, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. ¡Ey, esta gente me está maldiciendo! ¡Terrible gente! No, no, bendíceles. ¿Pero cómo? Si dejas que el amor de Dios entre en tu corazón, los bendecirás. Y los bendecirás con todo tu corazón, sin ninguna cosa que se oponga. ¿Verdad? Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, hacer bien a los que creemos que nos hacen bien y que nos ayudan, pues parece que es muy cristiano, ¿verdad? Pero el Señor dice, bueno, más allá, haz bien a los que te aborrecen. Pero Señor, ¿cómo voy a hacer bien si solamente cuando los veo me miran con aborrecimiento y todo lo que hacen es una maquinación para hacerme daño? Haz el bien a estos que te aborrecen. No puede ser, no puede ser a menos que mueras. Si mueres y dejas que el propio Cristo, que es el amor de Dios, llene tu corazón, entonces te darás cuenta de que esa palabra es vida en ti. Haced bien a los que os aborrecen, ¿verdad? Mateo 6, capítulo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquellos que piensan que están creciendo, que tienen una vida ya bastante sujeta a Dios y que van entendiendo las cosas y están fijándose en cada hermano, este no entiende este, este hace esto mal. Y luego van y lo chismean a otros, y aquel hace esto cosa mala, aquel le he visto que varias... Todavía no han crecido, no entienden en absoluto. Es igual que ya les parezca que tienen un nivel de comportamiento alto. ¿Para qué lo tienen? Para juzgar a los que, según esa persona, no están a ese nivel suyo, juzgarlo y chismear. Todavía no le ha amanecido el amor en su corazón. Lo vemos, ¿no? Es que nos ha llamado el Señor a algo tan glorioso y nos quedamos siempre en el portal. Y es así. Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Wow. Eso ya es más duro, ¿verdad? Me dan un golpe en la mejilla y... Aquí estoy, si quieres darme la otra. Eso no es justo, eso no es recto, eso no es valentía, ya lo creo, esa es la única valentía. Esa es la única valentía. El otro día había niños que se estaban jugando a pelearse, ¿no? Y parecía que uno era el que iba y el que vencía al otro, porque juegan a estas cosas, ¿no? Y yo estaba por preguntarles, ¿quién es más valiente, el que le ha dado los golpes o el que está ahí y los ha recibido y está tranquilo? Porque es así. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Es fuerte, ¿no? Bueno, eso es lo que hay en un corazón en el que está morando Cristo, que es el amor. Y viendo a las pobres criaturas desvalidas ante el juez del universo, incrédulas, todavía sin haberse vuelto al Señor. ¿Y qué vas a hacer? Es igual. Dejar que hagan lo que quieran. Porque yo ya morí al mundo, me es igual todo lo que pase, estoy ya con él. Y esa criatura necesita ser salva. ¿Verdad? Versículo 35 del capítulo 6 de Lucas. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada de ello y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque eres benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Es el Señor, es el dueño del universo el que nos está diciendo, si tú estás midiendo con una medida escasa, te van a medir con esa medida escasa. Tú estás estableciendo la medida con la que vas a ser medido, y esa es la medida con que tú midas a los demás. Especialmente a los creyentes, a los hermanos, ¿verdad? Así que en Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Bueno, cosas que nos está dando el Señor para nuestro verdadero crecimiento y conformación a Él, ¿verdad? Y todo lo que es lógico para el hombre natural es al revés con el Señor. Lo alto es bajo y lo bajo es alto. Es así, tal como... de una manera tan hermosa le ha dado Dios claridad a William Law para decirlo, ¿verdad? Así que uno dice, bueno, el Señor me tiene muy bendecido, pero hoy me está molestando el estómago. ¿Cómo estás? Bastante mal. Pero bueno, a ver, mira, ¿cómo estás de verdad? Estoy completamente bien. Hipócrita, porque te duele el estómago. No, porque yo no estoy contando mi estómago para decirte cómo estoy. Estoy completamente bien porque estoy en la presencia del Señor, estoy lleno de su fuerza, de su poder, de su amor. Estoy viviendo en ese ámbito. No estoy siendo hipócrita, estoy diciendo la verdad. Estoy completamente bien. Sí, pero te duele el estómago. Bueno, Dios es dueño de mi estómago, ya pasará. Mi estómago es para servir a mi Señor, no es para que yo lo utilice como referencia para sentirme bien o mal. Lo vemos, ¿no? Lo mismo que puede ser mi estómago, puede ser lo que me ha dicho fulanito, menganito, mi hermano. Y claro, me han dicho esto. ¿Cómo me ha tratado la gente de donde sea, verdad? Me han tratado como si no estuviera, me han mirado. Este no, no le vemos, no le vemos. Una vez, a Monse y a mí nos dijeron eso. Íbamos a ese instituto de aquí, a Campuch, y íbamos porque había un problema con Luchador con Jesús. Y al llegar allí al instituto, vienen unos jóvenes y nos rodean el coche. Y yo les digo, ¿qué es lo que tenéis contra Luchador con Jesús? Y se me quedan así mirando y dicen, ¿has oído algo? No, no he oído nada. Es decir, es nadie el que te ha dicho esto, ¿verdad? En lugar de ser el padre de Luchador con Jesús. Bueno, si quieren ningunearnos, no nos molesta. Cuando lo hace gentes del mundo, dices, pobres gentes, pero cuando lo hacen los que se llaman creyentes y los que se llaman eruditos y maestros, entonces, pobrecitos, no. Porque los gentes del mundo pueden convertirse, pero esa gente ya está en un grado de endurecimiento contra el Señor y tomando autoridad sobre las ovejas del Señor para enseñarles lo que no es. En lugar de enseñarles poder y fuerza y grandeza y dinero, el Señor no tuvo donde recostar su cabeza, tuvo que pedir prestado un asno para cumplir una tremenda profecía y cayó en la tierra y murió, sin buscar nada para él en este mundo. ¿A tú le sigues y quieres para ti tener lo que a ti te parece que es para satisfacerte y para que tú digas estoy contento? No sabes lo que dices. Y como el Señor te ama, el Señor, aquel que recibe por hijo, lo disciplina, lo azota y lo castiga. Entonces cuando mi papá me azota y me castiga, digo, gloria a tu nombre, Señor. Si no hicieras eso, no entendería lo que me estás dando a entender ahora y no podría abrir mi corazón completamente como tú deseas a tu amor, ¿verdad? Otros dicen, uy, entonces si Dios me está poniendo esto y lo otro y tal, qué mal que estoy, qué mal me siento. Entonces tienen que recibir más azotes para que se den cuenta de que es el Dios maravilloso, el Dios santo, el Dios justo, el Dios bueno, el Dios de amor, el que está obrando de una manera que nadie puede entender para que ese alma pueda ser totalmente conformada a Cristo para vivir por la eternidad con el Dios infinitamente santo. Es así. Y a veces pensamos estas cosas, ¿no? Se está cuidando Dios de mí del todo. Del todo. ¿Hasta dónde? Se nos va de la mente. Ahora miremos la cantidad de cientos de miles de millones de galaxias que hay. Dios está teniendo cuidado de cada una de ellas y de las cientos de miles de millones de estrellas en las galaxias. Miremos los cientos de miles de millones de neuronas en nuestro cuerpo, como hemos visto esta mañana, y de tantas cosas que hay, y cómo Él está teniendo cuidado de cada una de las cosas, incluso cosas invisibles para el ojo natural, está teniendo cuidado para sustentarme, para que yo siga en esta creación suya. Entonces, pensemos, Dios está viendo todos mis pensamientos. ¿Es así? ¿Pero cuántos hombres hay sobre la tierra? ¿7.000 millones? Dios está viendo todos los pensamientos de cada uno de los 7.000 millones de personas que estamos poblando la tierra en estos momentos. ¿Y cómo lo está viendo? Bueno, con un escáner y una estadística. No, Dios está viéndolo con todo su ser presente en ese examen que hace cada instante de cada sentimiento y de cada emoción de la mente y del corazón de los hombres. ¿Puedes meterlo en alguna dimensión? Es imposible. Ahora, Él está cuidando así de mí. ¿Cómo no voy a confiar en Él? ¿Verdad? Algunos quieren salirse por ahí, ¿no? Y bueno, algunas de las cosas que pasan, por ejemplo, en el mundo de las drogas, uno dice, bueno, yo soy libre, yo soy yo y yo, y yo, yo. Y toma lo que quiero. Y toma las drogas. Y después dice, uy, que me están viendo, que me van a perseguir, que viene la policía, la paranoia. ¿Qué libertad es esa? ¿Verdad? Falsa. Es un golpe de soberbia que luego se ve completamente hundido por miedo, por temor, porque no está libre, porque no está en cuidado por Dios ni en la conciencia de que Dios está cuidando cada circunstancia. Sin embargo, cuando una persona está entregada al Señor, y no importa lo que le venga adelante, como el propio Señor Jesús, por supuesto, ¿verdad? Como Ignacio de Antioquía, que sabía que le llevaban a ser devorado por las fieras y estaba completamente libre y feliz. Y decía, quiero ir para glorificar a mi Señor, para que mi Señor se glorifique en mí, para que yo pueda ser pasto para las fieras y dar gloria a mi Señor. ¿Es así? O como Policarpo de Esmirna, ¿verdad? Te vamos a echar al fuego. Pues échame, cuanto antes mejor. ¿Dónde está el miedo? Ningún miedo, ningún miedo. Estos son creyentes que habían llegado a un nivel de crecimiento y de identificación con Dios, ¿verdad? Y así tantos. Hay una hermana que hace poco he leído su testimonio. Los de Elisis la aprisionaron junto con su marido y lo llevaron a un sitio, lo estuvieron un año en una prisión, en una jungla, ¿verdad? Y bueno, las cosas después, porque vinieron a libertarlos y no sé qué, y al final pues mataron al marido también, ¿no? Y la hermana han pasado unos años y dice cómo el Señor trabajó en su corazón en aquella circunstancia. ¿Cómo puedo darse cuenta del aborrecimiento que había en su corazón a aquellos del Estado Islámico? ¿Y cómo pudo darse cuenta del mal que había en su corazón y pudo arrepentirse delante del Señor? El resultado es que dio testimonio. Y ahora dice, esos muchachos, algunos se están convirtiendo. Lo vemos, ¿no? El que no tiene ningún miedo, porque de verdad, no porque es valiente, sino porque de verdad está unido al Señor y sabe que está en su voluntad. No tiene ningún miedo, ¿verdad? Y ver que esta hermana dice que se siente tan agradecida por todo lo que pasó, porque Dios le hizo ver el mal que había en su corazón. Se creía, era misionera, pero cuando los apresaron a ella, a su esposo, dice que empezó a ver que salía tanto aborrecimiento de su corazón que tuvo que arrepentirse del todo y abrir su corazón a Dios. El resultado, tiene misericordia de los del Estado Islámico. Y algunos se convierten y son salvos. Lo vemos, ¿no? Este es el amor de Dios. Y nosotros a veces, porque un hermano nos mira con un poco así, de reojo, porque le ha sentado mal la comida y nos mira así, uy, esto no, aquí sí no se puede vivir, ¿verdad? Lo vemos, ¿no? Así que Qué hermoso poder abrir el corazón y entrar en esa vida que es Cristo mismo, el Dios viviente, en el corazón del hombre. Y de no tener ningún temor en ninguna dimensión, y no tener ninguna zozobra ni falta de paz. Y además tener la certeza absoluta de que Dios está viviendo en nosotros y usándonos, no que nosotros le estamos diciendo a Él los planes y los proyectos, sino que Él nos está usando y nos está llevando como ovejas y como corderos para que nos den golpes, para que caigamos en la tierra y para que otros puedan recibir la vida. Es algo tan maravilloso. Esta es la vida. Fuera de esto no es vida. Si ya nosotros, los que hemos querido, ya morimos en la cruz con el Señor, no hay otra vida. Pero qué rica, qué hermosa, qué poderosa, qué plena y qué llena de una fuerza indescriptible es esa vida. A eso nos ha llamado el Señor. Y eso es lo que también ahora celebramos cuando participamos del pan y del vino, del cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Él vive en nosotros. Y este cuerpo y esta sangre son suyos y Él nos usa. Y nuestro gozo es Él, estemos como estemos. Con buena salud, con mala salud, con buena digestión, con mala digestión, con la gripe o con el virus o sin virus, con una situación de reproche de los demás o con una situación de muy bien, de aceptación, lo mismo da. Él es la plenitud de vida y gozo de nuestro corazón. Y el informe de nuestro cuerpo ya fue llevado a la cruz, así que lo mismo da lo que informe nuestro cuerpo, ¿verdad? Qué bonito es, ¿verdad? Y así podemos amarnos los unos a los otros. Si no, ya sabemos lo que hay. Solamente espiarnos. Uno pasa por aquí, el otro le mira. ¿Eso que lleva, para qué será? Por favor. En lugar de decir, es mi hermano, es mi hermana, qué bien estamos, ¿verdad? Y amarle, y no sospechar nada. Y mucho menos ir a otro y decirle, ¿has visto eso que lleva? Eso. Me parece que eso es porque lo que lleva tiene que ver con no sé qué y no sé cuántos. Qué bonito es poder amarnos del todo. Mi hermano es mi hermano. ¿Qué quiere decir? ¿Que es perfecto? No, que es mi hermano, he dicho. Tiene debilidades, claro que tiene debilidades, pero en la medida en que va siendo tratado por el Señor, esas debilidades van siendo eliminadas y va surgiendo la hermosura de Cristo. No su fuerza en prepararse, instruirse y los cursillos para hacerlo, sino la hermosura de Cristo en su caer en tierra y abandonarse por completo al Señor, ¿verdad? ¡Oh, qué vida! Los ángeles anhelan mirar estas cosas y Dios nos lo ha dado, así que gloria a su nombre.